Estamos hablando de algo que tiene que ver con los jubilados. Si ha habido un grupo ser humano que ha sido castigado estos últimos 4 años, sin dudas han sido los jubilados. Estamos hablando de una nueva fórmula, ¿no? Dice, el gobierno definió este lunes la fórmula de actualización para las jubilaciones, que esto se va a enviar, por supuesto, al Congreso de la Nación para ser evaluada. Ustedes recuerden que había una fórmula planteada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, eso se cambió en desmedro de todos los jubilados en el gobierno de Macri y ahora se plantea una nueva fórmula. Así que es un poco la idea poder charlar con una especialista en la temática. Estamos hablando de la doctora Soledad Menin. Es una abogada, compañera, una gran comunicadora que tuve el gusto de poder conocer sus inicios dentro de la comunicación hace un tiempo largo ya. Hola, Sole, bienvenida a la radio pública.
Hola Mauri, un gusto charlar con vos y con tus oyentes.
Bueno, es un gusto bueno, y darte la bienvenida, por supuesto, a la radio pública. Así que estamos muy felices de poder recuperar y bueno, y reconstruir poco a poco esta querida radio nacional, esta querida radio pública. Bueno, Soledad, contame, ¿cómo es esto de esta fórmula que está por enviar el gobierno de la Nación al Congreso? Digo, es lo que deseamos todos. ¿Esto beneficia a los jubilados? ¿Hay un cambio con respecto a la fórmula que aplicó el macrismo?
Primero que nada, recordar que la movilidad es una garantía reconocida por la Constitución para todos los jubilados y pensionados. Ahora, la forma en que esa garantía se va a llevar a la práctica es una facultad que ejerce el poder legislativo a través de leyes. Por eso a lo largo del tiempo se han ido cambiando los criterios, los mecanismos, y eso es válido siempre y cuando se le garantice al jubilado la movilidad y que no pierda poder adquisitivo. Nosotros en 2008, como vos bien decías, tuvimos una fórmula que funcionó muy bien, estuvo 10 años vigente y no hubo juez que la tachara de inconstitucional. Sin embargo, en 2017 se la modificó, atándola, entre otros parámetros, la inflación. Bueno, en periodos de inflación tan altos como los que ha experimentado Argentina en los últimos tiempos, esa fórmula era insostenible, sujetaba a la Argentina a un déficit, como te digo, difícil de sostener. Por eso, a finales del año pasado se suspende la fórmula de Macri y se crea una comisión para trabajar en la creación de una nueva modalidad de movilidad jubilatoria. Sin perjuicio de eso, en marzo, en junio, en septiembre, los beneficiarios han tenido su movilidad, pero a través del mecanismo de decretos de necesidad de urgencia. Finalmente termina la comisión su trabajo de análisis y está en condiciones de presentar un proyecto de ley que va a ser analizado por las dos cámaras, senadores y diputados. Y básicamente tiene muchas cuestiones parecidas a la fórmula del año 2008. Por ejemplo, los aumentos volverían a ser semestrales en marzo y en septiembre, y los parámetros que arrojarían los números a aplicar para dar la movilidad están vinculados a dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo y cuánto varían los sueldos de los trabajadores activos? Y por otro lado, ¿cómo y cuánto varían los recursos tributarios con los que cuenta la Seguridad Social? Y esto está muy bueno, Mauri. ¿Por qué? Porque la jubilación tiene como finalidad básica sustituir al sueldo, de modo tal que atar los aumentos de un jubilado a el aumento que ha tenido el activo, no de una manera proporcional, ¿no? Pero sí con estos índices, suena muy razonable. Y por otro lado, lógico es que se pague de aumento cantidades que se puedan solventar, ¿no? Porque si no, nos quedamos sin dinero y por más linda que sea la fórmula, no hay plata para pagarla. Entonces, atar la fórmula también a los recursos, al dinero que le ingresa al Estado Nacional, es saludable, porque eso le va a dar garantía a los jubilados de que el sistema será sustentable, sostenible en el tiempo. Así es que 50% de la fórmula va a depender de la variación de los sueldos de trabajadores estables y el 50% restante dependerá de la variación en los recursos estatales.
Entonces, a priori, beneficiaría a los jubilados, digamos, esta nueva fórmula.
Mira,
Digo, comparado
sí, yo creo que
con lo
sí,
que
yo creo que sí.
sí.
Además, es de toda justicia que la movilidad de una jubilación esté vinculada a la movilidad de un sueldo, porque ¿qué es la jubilación? y es la prestación que se le da a una persona luego de que terminó su vida laboral activa y que viene a sustituir el sueldo. Tienen los dos la misma naturaleza, vinculada al trabajo, al alimento, a la seguridad social. Así es que sí, suena como parámetros acordes, después habrá que ver cómo se comportan. Sí hay una cuestión que hay que analizar después en el desarrollo de la movilidad, que tiene que ver con que es como que se le pone una suerte de tope o límite a la movilidad. Si en el año se detecta que el porcentaje de aumento que se le otorgaría a los jubilados va a superar el porcentaje de inflación interanual, el límite va a ser la inflación. ¿Sí? Esto va a jugar como un tercer parámetro a tener en cuenta y se aplicaría en septiembre, para que no haya movilidades jubilatorias que estén por encima de la inflación. Recordemos, Mauri, que la seguridad social recibe recursos multimillonarios y el gran déficit de la Argentina está dada por la seguridad social. Entonces, a mí me parece razonable que se trate de equilibrar, porque como te decía, de nada nos sirve una fórmula hermosa y que prometa grandes aumentos si después no hay plata para pagarla. Así es que repito que suena saludable atar la fórmula a la variación de los recursos que tenga el Estado, que es la plata que tenga el Estado para después pagar la movilidad, y también a la inflación.
Y de esta, bueno, te estoy escuchando acá muy atentamente, te saluda Bianca Piacentini, y pienso con esto que decís de la disponibilidad, digamos, del Estado. Nada, recordar otro debate que quedó ahí medio trunco, que tiene que ver con el aporte solidario y extraordinario, de aquellas personas que tienen también ingresos millonarios en gran parte de los que estarían alcanzados por esta ley, que bueno, entre otras cosas, lo que también podría hacer es justamente darle un aire al sistema de seguridad social, y que eso después se traduzca, bueno, en una mejora de las condiciones de vida también para los jubilados y las jubiladas. Y la última pregunta tiene que ver con qué pasó con la cuestión de la jubilación para las amas de casa. Recuerdo que el año pasado estábamos discutiendo que terminaba esta moratoria y que había también ahí una cuestión para lograr un mecanismo que las establezca por ley, me parece. Estoy haciendo memoria rápida, por eso te pregunto.
Hola, Bianca. Bueno, respondiendo al tema de las jubilaciones sin aportes, que se conocen comúnmente como de ama de casa, pero en realidad son jubilaciones de autónomos, porque vos lo que haces, seas varón o mujer, es acudir a la ficción de que has sido trabajador independiente antes y que los aportes que no hiciste antes los vas a hacer en el momento en que te jubiles a través del mecanismo de que AFIP descuente una cuota de moratoria de tu jubilación.
Bien.
Yo les cuento que están vigentes las leyes de moratoria. Hay una, la 24.476, que sirve para comprar aportes tanto para varones como para mujeres. Hay otra, la 26.970, que está vigente solo para mujeres. ¿Bien? En el primero de los casos, la 24.476 es permanente, no va a finalizar. El tema es que a medida que las personas van siendo más jóvenes, menor cantidad de años pueden comprar por esa ley. Entonces, y lo mismo pasa con la otra ley, con la de las mujeres. Es como que se permiten comprar aportes en periodos de tiempo que se hacen cada vez más breves, más cortitos, a medida que la persona es más joven. De modo tal que caemos en esto. Uno, que la que no tiene o el que no tiene nada de aportes no logra comprar sus 30 años con estas moratorias. Dos, que hay que empezar ahora a hacer algo de aporte para complementar la moratoria y después poder jubilarse. Pero bueno, hay gente que ni siquiera comprando, digamos, haciendo ahora aportes, va a llegar, sumado a la moratoria, a jubilarse. Por eso es que en el Congreso de la Nación hay una oficina, un comité, un observatorio del presupuesto, que este año dio a conocer un informe muy interesante y preocupante que indicaba que las personas a las que hoy les faltan 10 años para jubilarse, tan solo se van a poder jubilar por tener aportes 2 de cada 10 en el caso de varones, ajá, o 1 de cada 10 en el caso de mujeres. Esto sin duda es un dato a mirar por parte de los gobernantes para analizar si sería conveniente volver a extender la moratoria, permitirle a la gente comprar más años de los que hoy se pueden comprar. Uh-huh. Y yo creo que es lo que va a terminar sucediendo.
Bien. Y sí, porque realmente, bueno, los contextos van cambiando y también me parece que, bueno, estas leyes y políticas tienen que ir acompañando esos contextos que bueno, justamente cuando hablamos de seguridad social y políticas previsionales, aún más porque son esos sectores que también siempre han sido históricamente relegados en las políticas públicas, me parece.
Claro, y sobre todo porque muchos de ellos no tienen aportes, no porque no quisieron, no exacto, porque no trabajaron, exacto, sino porque el trabajo en negro lamentablemente es un flagelo, siempre lo ha sido en Argentina. Entonces, algún tipo de cobertura hay que reconocer. Por eso las moratorias previsionales han sido muy beneficiosas y han sido, a mi entender, un gran acto de justicia para los más vulnerables.
Tal cual, tal cual. Bueno, Soledad, muchísimas gracias bueno, por la palabra, por ayudarnos a entender de qué viene esta nueva fórmula y, por supuesto, apostamos a la recuperación de nuestros queridos jubilados, ¿no? Que siempre han sido moneda de cambio, ¿no? Todavía nos resuena ese descuento del 13% que hizo la Alianza, ¿no? Patricia Bullrich, no sé si le suena, sigue haciendo política todavía. Pero bueno, Sole, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más de qué va esta cuestión previsional. Así que ya saben, alguna duda, Soledad Menín, una de las mejores abogadas encargadas de esta temática. Sole, muchas gracias y, bueno, bienvenida a la Radio Pública.
Gracias, Mauri. Estoy muy feliz de que estés al frente de la Radio Pública. Le va a hacer muy bien tu impronta a la radiofonía.
Bueno, muchas gracias, Sole. Gracias por tu tiempo. Seguimos en la Radio Pública.